Cuando faltan 4 minutos para las 9, recibimos en estudios del espectador al senador Eleuterio Fernández Vidobro, del espacio 609, MPP, pero además este año presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta. Senador Fernández Vidobro, buenos días.
Buenos días.
Recién estábamos hablando con su colega legislador, Juan José Bentancor, de la vertiente artiguista, sobre todo el episodio Balgardi. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué conclusiones ha sacado?
Bueno, vertiginoso el episodio y desgraciado e infeliz, especialmente porque a mi juicio se venía trabajando bien, muy bien ahí en ese frente del trabajo político del gobierno. Y ahora, bueno, estamos metidos en este debate que contribuye muy poco a un trabajo de fondo que se ha venido haciendo hace tiempo y que hay que hacer. Y que es mucho más trascendental que estas peculiaridades de la vida política.
Usted calificó el hecho como desgraciado e infeliz. ¿Qué parte es?
El plenario del Frente Amplio, creo que cometió un error, Balgardi, pero un error a mi juicio menor, si lo comparamos con la gestión que él ha venido realizando, no desde ahora, que es su secretario, sino desde antes, desde hace mucho tiempo. Mire, Cotelo, yo pienso que, desgraciadamente, en este país incluye a todos los partidos políticos del Parlamento, habrá 5 o 6 personas capaces de verdad tener un cargo en el Ministerio de Defensa para realizar políticas dentro del Ministerio de Defensa.
Sí, sí, justamente dentro del Encuentro Progresista Frente Amplio se ha señalado que usted y Balgardi son de los que más han estudiado estos asuntos, y que Balgardi era la persona con mayor formación y experiencia como para ocupar ahora el cargo de su secretario y eventualmente después la titularidad de ese ministerio, ¿no?
No solo eso, sino que lleva muchos años trabajando, eso implica también contactos, relaciones cultivadas, con mucha paciencia. La paciencia es una virtud militar, lo aclaro para que no se crea que decir que paciencia es falta de ánimo o algo por el estilo. Y yo sé todo el trabajo que se dio, las horas dedicadas, el estudio necesario, las discusiones, los diálogos, como para que ese activo acumulado en este caso por una persona muy responsable se pierda o se dilapide en incidentes de tono menor.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Falta de costumbre a lo que implica una responsabilidad de gobierno?
El acaloramiento propio de los debates en un plenario, como el plenario, al decir de Hugo Cores Plebeyo, de Frente Amplio, donde las discusiones son a veces duras, buenas en ese sentido. También la falta de costumbre de que cuando se inviste una representación gubernamental hay que medir mucho las palabras, porque el cuento ese de que como no está la prensa presente, el plenario es una reunión privada, es increíble, ¿no? A esta altura de la vida no sé quién lo pueda creer.
Para empezar, partidario de la gente, ¿no?
De que entre la prensa, de paso se banca todo el plenario, y hacen broma, ¿no? Lo demás es una ingenuidad total, ¿no?
Su colega Manuel Núñez del Partido Socialista ha propuesto exactamente lo mismo, es decir, volver a hacer esas sesiones abiertas.
Por supuesto, es que en realidad son abiertas. Es decir, más de 140 personas, provenientes de todos los confines del país, delegados de base, delegados de los partidos políticos, etcétera. Increíble que alguien pueda postular que a la salida del plenario la prensa que está en Adriana no se va a enterar de nada.
Usted decía recién, es una pena que todo ese trabajo realizado durante años por Bayardi y que hoy implica para él y para el Encuentro Progresista un capital importante de conocimiento en la materia, incluso de relaciones, de vinculaciones, de contactos dentro de las Fuerzas Armadas, pueda perderse a raíz de algo como esto que ocurrió en su participación en el plenario. Efectivamente está en juego el futuro de Bayardi en el Ministerio de Defensa. Ayer desde el Partido Nacional reclamaron lisa y llanamente su renuncia. Por ejemplo, el senador Luis Alberto Heber lo decía en estos términos.
¿Por qué se ha equivocado? Y cuando se equivoca y cuando se cometen errores, bueno, tiene que poner el cargo a disposición, porque el Encuentro Progresista y el gobierno no puede, por mantener una persona, tener canales de comunicación rotos, ¿no? Yo creo que es una señal muy fuerte de que no quieren que asuma la titularidad del ministerio. Digo, la ministra pide licencia, lo lógico es que su secretario asuma la cartera y por encima de él ponen al ministro de Educación y Cultura. Es un claro mensaje de que no está en condiciones de llevar adelante la cartera, lo que de alguna manera tiene que tomar una medida más importante que simplemente la sustitución.
¿Usted qué dice, senador Fernández Riobro?
Que tenía que haber ido a la reunión de vertiente artiguista, Luis Alberto Heber, y haber aportado allí sus iniciativas. De ninguna manera el Partido Nacional, juguetón en materia política, aprovechando este incidente, está tratando de sacar el mayor jugo posible, pero bueno, es un juguete político, algo frívolo, ¿no? Me parece que lo que están en juego son cosas muy superiores. Y cuando yo le dije que el incidente había sido desgraciado y infeliz, incluso no solo lo que pasó en el primer año, sino todo lo posterior, incluso esa decisión del gobierno, a mi juicio errónea, de no dejar que Bayardi asumiera el ministerio.
Para usted, Bayardi debía estar haciendo en estos días el ministro,
sí, claro,
de la institución de
como la cosa más natural del mundo.
¿Sí? ¿Pese a los resquemores que generó con sus dichos dentro de las Fuerzas Armadas?
Sí, porque bueno, nosotros ahora, este incidente que ha provocado esos resquemores, esas rispideces, nos obliga a tratar de echar toneladas de aceite nuevamente, con suma paciencia, en un trabajo importante para el país, porque el activo que se pierde no lo pierde el Frente Amplio, ni lo pierde el gobierno, lo está perdiendo el país. Cuando yo le dije que, a mi juicio, a lo mejor equivocado, en todos los partidos políticos del país habrá 5 o 6 personas capacitadas para eso, estoy diciendo algo muy grave, ¿no? Obviamente, ser designado al Ministerio de Defensa para no hacer nada, como lamentablemente sucedía antes, sí, puede haber cantidad de gente, pero para realmente contribuir a proporcionarle al país soluciones al problema de una mala relación que el país tiene, que la sociedad tiene con las Fuerzas Armadas, y que las Fuerzas Armadas han tenido con la sociedad, hay poca gente, a mi juicio. Le repito, en todos los partidos políticos, y reconociendo por lo tanto que en los otros partidos también hay gente capacitada que se toma en serio este asunto.
La decisión del presidente Vázquez de no poner a Bayardi como ministro interino puede tener 2 interpretaciones. Una, que directamente él entiende que la posición de Bayardi es muy débil y que está en cuestión su futuro incluso. 2, que bueno, que se quiso emitir desde la presidencia hacia la Fuerza Armada una señal de comprensión de la incomodidad que se había generado, y por eso en este momento no se lo nombra ministro interino.
Sí, creo que esas fueron las consideraciones. Yo respeto y acato la decisión del gobierno, pero me permito hacer mis comentarios.
Para usted fue un error.
Porque va echando leña sobre la hoguera en lugar de tratar de apagarla. Estamos discutiendo si el color de los gatos, y lo que hay que discutir es si caza ratones. Acá hay temas mucho más graves que este incidente, y de mucha más repercusión de futuro, no solo en este ministerio, sino en otros, pero en este especialmente, en el que se venía trabajando y se viene trabajando muy bien, porque es evidente, rompe los ojos, que la relación sociedad, no gobierno, sociedad, Fuerzas Armadas, venía mejorando y viene mejorando.
Senador, yo decía que quería consultarle sobre otros hechos que tienen que ver con la relación gobierno-Fuerzas Armadas y que en estos días han estado en el tapete. Por ejemplo, la búsqueda de restos de desaparecidos en los predios militares no está dando mayores frutos. Y esto implica un golpe difícil de asimilar para el Poder Ejecutivo, que se había jugado muy fuerte a asegurar, por ejemplo, que la localización de los restos de María Claudia García de Gelman era 99% segura, dando la impresión de que era incluso algo rápido, inminente, ¿no? ¿Qué puede suceder si finalmente no se encuentra nada donde los informes de los comandantes señalan que están los restos?
Va a ser un poco de futurismo, ¿no? Yo creo que nosotros hemos pasado por momentos muy delicados cuando sencillamente se comenzaron las excavaciones en el 13. Fue un antes y un después. Sí. Se decía antes eso. Es un imposible de toda posibilidad. Y ahí en ese caso no fue por información brindada por las Fuerzas Armadas, sino en la averiguación de informes que operaban en otros ámbitos. En el caso del 14 de Infantería, sí estamos ante información brindada desde las Fuerzas Armadas a través de sus comandos, en este caso el Ejército, sobre la ubicación de tumbas. Y usted me pregunta qué pasa si realizadas las investigaciones no se obtiene fruto. Bueno, pienso que los oficiales que hayan dado esa información estén en actividad en retiro, perderían en ese caso, de hecho, su carácter militar, ¿no?
A ver, siendo más explícito, ¿qué significa?
¿Y por qué militar?
¿Qué práctica tiene para usted eso?
Porque creo que está en la tapa del libro que un militar no le puede mentir a sus mandos, ¿no? Y si les miente, desde el momento que les miente en un caso de esta envergadura, pierde su carácter de militar, de hecho, después lo podrá perder también de derecho, pasar la reforma, es decir. Sencillamente son cosas así que están, son costumbre dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no?
O sea, para usted, a esos oficiales hay que aplicarles procedimientos disciplinarios muy severos.
Sí, claro, lógico, en ese caso, ¿no? En ese supuesto caso sí. Que usted me está diciendo, ¿no? No me la tomo con el comandante en jefe, de ninguna manera puedo a adjudicarla de la responsabilidad. Yo creo que cuando el señor comandante en jefe fue con Macarena a mostrarle la tumba de su madre, actuó de buena fe.
¿Usted conoce la declaración que hizo Juan Gelman hablando con el diario Clarín este fin de semana?
Sí.
Dijo que el comandante en jefe Ángel Bertolotti cometió un acto de crueldad inútil al indicarle a su nieta el lugar donde él suponía estaba enterrado el cuerpo de su madre.
Discrepo con Gelman, porque la crueldad es un atributo del ser humano y lleva implícita la crueldad la conciencia y la intención o la mala intención. Es imposible concebir crueldad sin inteligencia, ¿no? Para que alguien sea cruel o para que un hecho sea pueda ser calificado de crueldad, tiene que haber la intención y la inteligencia puesta detrás para hacer sufrir, porque si no más, pero con toda inteligencia, yo lo he vivido mucho de eso y he visto las cumbres de inteligencia que se puede llegar para ser cruel, ¿no?
¿Dónde estuvo el error entonces? En general,
para mí no.
No solo en esa decisión
de
mostrarle un lugar presunto de enterramiento a la hija de María Claudia García, pero donde estuvo en general el error de manejo de esta información.
De pronto Bertolotti podría haber sido más cauto y esperar resultados, pero como yo creo más en la intención de buena fe de las personas que en los errores que puedan cometer, si son cometidos de buena fe, me parece indiscutible y de una gran proporción y un tremendo cambio el hecho de que el comandante en jefe del ejército fuera con la hija de una desaparecida a un lugar en el que él estaba convencido que estaba la tumba de su madre, tumba clandestina producida por el propio ejército dentro de una unidad militar. Es un antes y un después. Balsa le pidió perdón a la sociedad argentina por televisión. Fue un acto verbal y literario.
Para usted
me parece que este fue un acto de muchísima mayor significación. Ahora,
Para usted, a ver,
en el supuesto caso que le hayan mentido a Bertolotti, ese es el supuesto caso, la culpa no la tiene Bertolotti. Porque Bertolotti no puede menos. Yo me coloco en su pellejo y sé que los militares que me están escuchando coincidirán conmigo como jefe de un ejército que creerle a sus subordinados, máxime cuando esos subordinados son oficiales de alto nivel. No, no puede hacer otra cosa,
De todos modos, ¿no queda afectada la relación Poder Ejecutivo Fuerzas Armadas en caso de que se compruebe que a los comandantes, y en particular al ejército, se les suministró información falsa?
Me parece que lo que queda afectado en ese caso es la relación sociedad-Fuerzas Armadas, cosa que es mucho más grave. Porque fuere cual fuere el gobierno al que le pasara esto, ministerio al que le pasara esto, y comandante en jefe al que le pasara esto, el problema es de toda la sociedad, no un gobierno. Hoy el diario El País dice que en la reunión, perdón, no es el diario El País,
déjenme verificarlo, creo que es El Observador, dice que en la reunión, sí, es El Observador, en la reunión que el presidente Vázquez tuvo con una delegación del directorio del Partido Nacional, el primer mandatario señaló que, si se comprueba que hubo oficiales que mintieron con la información que dieron, por ejemplo, el comandante en jefe del ejército, entonces, el Poder Ejecutivo hará todo lo posible para que sean extraditados cuando vengan solicitudes de extradición desde el exterior. ¿Usted conoce algo de una decisión de este estilo?
El problema es que yo no sé si qué oficiales fueron exactamente los que dieron la información y si ellos están pedidos, si son extraditables, es decir, no sé. Yo no sé quiénes fueron los que dieron la información al señor comandante en jefe. Si lo supiera, le podría contestar exactamente la pregunta, pero no creo que pueda ser negociada la extradición de nadie por el hecho de que mienta o no. Me parece que la mentira adentro de las Fuerzas Armadas a ese nivel es mucho más grave, solo ya y nada más que adentro del ejército, sin necesidad incluso de introducción de estamentos superiores, ¿no? La sanción es severísima. Yo vivía entre los cuarteles, sé lo que le pasa a cualquiera que haga eso, ¿no? O le pasaría en cualquier ejército del mundo. Sin necesidad incluso de que intervenga el mando superior, que también puede intervenir para agregarle más a la sanción normal. Y cualquier soldado sabe que le corresponde si comete una tropelía de esa naturaleza, ¿no?
Antes de la pausa, senador Fernández Fiobro, quiero volver sobre algo que usted dijo al pasar. Para usted, el gesto del comandante Ángel Bertolotti yendo con Macarena Hellman al batallón 14 y mostrándole un lugar, aunque después se compruebe que no era, de presunto enterramiento de su madre, ¿es equiparable al pedido de perdón que hizo el general Balsa en la República Argentina?
Para mí es superior.
¿Superior?
Sí.
¿Por qué?
Por lo que dije anteriormente, Balsa hizo un acto positivo, por supuesto, vamos a decir cerebral, ¿no? Verbal, cadena de radio y televisión, literal, estaría escrito. Está bien, correcto. Lo que hizo el comandante Bertolotti es más uruguayo, me parece. Y creo que hay que tener mucho valor para hacerlo, valor cívico. Y valor militar también. Claro, yo decía que la mayor expresión de valor militar era la discrepancia entre los pares. Tener la valentía de, ante sus pares, un oficial, quedar en minoría y sostener su opinión. Entonces, esté en minoría o en mayoría o en minoría, creo que fue un tremendo mensaje a toda la sociedad uruguaya. Macarena nos representaba a todos nosotros, me parece a mí, a los civiles, un símbolo, a lo mejor soy muy imaginativo, medio dramaturgo, pero una escena de tremenda significación, sobraron las palabras, me parece a mí, no era necesario pronunciar absolutamente ninguna, que dentro de una unidad de élite, tal vez además enjundia en esa materia que tiene el ejército, el comandante en jefe, un comandante en jefe tuviera el valor que no tuvieron los anteriores, en especial los principales responsables de todo lo que pasó, que no lo han tenido hasta hoy.
Senador Fernández Huidobro, para terminar o para ir terminando esta charla, ¿Cómo se entiende el papel que su grupo político, el MLN, ha aparecido jugando en estos últimos días en este tema del que estamos hablando, la búsqueda de los restos de los desaparecidos? Porque por un lado, el MLN aparece discrepando con la información que el ejército le ha dado al Poder Ejecutivo sobre la ubicación de restos, y por otro asegurando que tiene sus propias fuentes de información dentro de las Fuerzas Armadas y que de ellas surgen datos diferentes a los que circulaban hasta ahora.
Sí, yo estaba en Europa cuando se produjeron esas declaraciones de Julio Marenales. No he tenido oportunidad todavía de hablar con Julio para preguntarle cuáles son las fuentes informativas, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir a usted que en mi despacho, en el ambiente que nos movemos, todos nosotros que estamos trabajando en las comisiones de defensa, recibimos diariamente infinidad de información acerca de dónde están los desaparecidos. Prácticamente todo el país, ¿no? Entonces ya hemos aprendido a lo largo de muchos años a tener mucho cuidado con esas informaciones, muchas de las cuales investigamos, muchísimas de las cuales investigamos, llegando a callejones sin salida, ¿no? No es la primera vez que esto nos pasa o le pasa a la fuerza política.
Marenales aclaró que algunos de esos datos que reciben, una vez que son mínimamente chequeados, terminan siendo derivados a la Presidencia de la República,
sí,
para estas investigaciones.
Sí.
Pero desde la CEPRED y ayer se emitió un comunicado que dice: la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, ante reiteradas situaciones de algunos dirigentes políticos respecto a poseer información sobre lugares donde se encontrarían sepultados restos de personas desaparecidas durante la dictadura, deja constancia de que la única información que tiene al respecto es aquella que derivó de la Comisión para la Paz y la que fuera entregada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas el día 8 de agosto del presente año. Como diciendo, eso que dice Marenales no es así. Fuentes de ese estilo no manejamos.
Claro. Porque acá entra justamente el debate o la especulación, como usted bien dijo al comienzo de esta entrevista, o de este tramo de la entrevista, dice, bueno, las investigaciones que se vienen haciendo en algunas unidades militares no están dando los resultados esperados y por lo tanto desata toda una discusión al respecto. Forma parte de esa discusión al respecto, entonces, el advenimiento de datos complementarios, de datos que corrigen o pretenden corregir lo anterior, etcétera, 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 ¿no?
Sí,
es muy difícil.
Un destape descontrolado.
Claro, yo pienso que
fuentes de todo tipo, sobre todo fuentes militares, dando a conocer a la prensa datos, versiones, rumores, muchas veces versiones contradictorias sobre cómo ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, quiénes fueron sus responsables, dónde se habrían producido los enterramientos. Es un panorama muy espeso,
sí,
muy entreverado, al que termina contribuyendo el MLN con estas declaraciones de algunos de sus voceros.
Bueno, puede ser que usted tenga razón. Nosotros el criterio que utilizamos es cuando recibimos información de un carácter más o menos fidedigno, proveniente de donde sea, de civiles o de militares, se la hemos estado pasando permanentemente en Presidencia de la República, ¿no? Que es el lugar donde se está centralizando toda esta búsqueda, ¿no? Por ahora.
La Presidencia parece decir lo contrario, parece no dar cuenta o no consignar que efectivamente ha recibido ese tipo de información.
Bueno, a lo mejor no se la han mandado, o a lo mejor entiende que en ese caso la información tiene que ir directamente, sin intermediarios. No lo sé. Pero yo nunca esperé, con relación a estas investigaciones que durante tantos años se manejó que había que realizar, nunca esperé algo muy distinto a lo que está pasando, ¿no? Nunca me hice la ilusión de que un día, finalmente, los que sabían, que obviamente es personal militar el que sabe, vendrían a un lugar y dirían, bueno, aquí está todo, sí, si van a ser, y se acabó.
Sí.
Sino que esto daría lugar a, como digo, porque lo tenemos que tener en pocos meses aquí, nosotros ya hemos atravesado por algunas pequeñas crisis o grandes crisis, incluso en el terreno militar, justamente no hace tanto, hubo que destituir a un jefe de división, nada menos que el jefe de la división más importante del país, ¿no? Porque dentro de la interna militar había sobre estos temas discrepancias, sí, obviamente. Sí. ¿Cómo podíamos esperar que no las hubiera? Esto ha tenido en nuestras Fuerzas Armadas un efecto convulsivo. No cabe la menor duda, ¿verdad? Aunque creo que también no debemos perder la perspectiva. El principal problema de las Fuerzas Armadas hoy no es este, es el presupuesto. Por lejos, ¿eh?
Entonces, por lejos,
es la principal preocupación. Y
ha habido números muy elocuentes en ese sentido, ¿no?
Claro. Y el otro que lo sigue en importancia es el gran debate nacional que tenemos que hacer y que ellos están dispuestos, creo que unánimemente, a darlo sobre defensa nacional.
Pero está claro que ese no es un debate para este año. Primero hay que despejar esta cancha, supongo, ¿no?
Lamentablemente, uno de los efectos que está teniendo todo esto es que retrasa el comienzo de un debate nacional sobre el tema que para la sociedad uruguaya, para el conjunto, para todos nosotros, es una trascendencia de futuro tremenda, ¿no?
Fíjese lo que dice Hellman en esa misma entrevista de Clarín del domingo a propósito de este cúmulo de versiones, trascendidos, datos, filtraciones, rumores sobre dónde estarían los restos, cómo habrían ocurrido las cosas. Se pregunta Hellman, ¿qué se pretende con este juego? ¿Cansar a los familiares, a la opinión pública, dar la impresión de que nunca se encontrarán los restos? ¿O es una maniobra de desestabilización del gobierno Vázquez, que afirmó prematuramente, a mi juicio, que había 99% de posibilidades de dar los restos de mi nuera en un par de días? Son preguntas pertinentes, porque hay algo que es, que es evidente, que es indiscutible, que surge como consecuencia de este clima de entrecruzamiento de relaciones, que es la saturación. Una parte de la opinión pública, una parte de la gente se cansa de este tema, porque para empezar no lo entiende, no logra pasar en limpio. Entonces, ¿para dónde va esto, no?
Y de cuando yo era guerrillero y la policía en ese entonces no, todavía no operaban las Fuerzas Armadas, le pedía a la población que colaborara para encontrar Tupamaro. Nosotros teníamos una brigada de Tupamaro que se pasaban todo el día llamando por teléfono a la policía y la mandábamos a las casas de... increíble, ¿no? Y la policía iba, ¿verdad? Está en la tapa del libro.
Sí, supongo que está en la tapa del libro.
Esto se llama contrainformación.
Contrainformación.
Y en otros casos, siempre pensando en la hipótesis, yo quiero recalcar esto, de que hubo una intención o una mala intención, también aparte de desinformación o contrainformación, hay una nueva inteligencia. Si usted me pregunta, bueno, ¿qué intención tendría mentirle de esa manera? Ah, pegarlo un pedazo por debajo de la línea de flotación a Bertolotti. Es una crisis interna.
Ahora, curiosamente, algunos dirigentes del MLN terminan participando también de ese juego, por llamarlo de alguna manera.
Sí, yo creo que hay que tener mucha prudencia y paciencia en todos estos temas y ser muy circunspecto, ¿no?
Para terminar, ¿cómo se encausa esto? ¿Cómo se logra que vuelva a su cauce este proceso de revisionismo, que no termine siendo algo infinito y justamente algo que arte a la gente?
Bueno, yo me he cansado a lo largo de muchos años de discutir con los militares en todos los niveles de habido y por haber, y en todos los lugares de habido y por haber, incluso cuando estaba preso, que no tiene ningún sentido que no aparezcan los desaparecidos. No tiene ningún sentido ni tan político, aún poniéndose el pellejo del otro, mantener como se mantuvo durante años tan profundo silencio respecto a estas cosas, que no le hace bien a las Fuerzas Armadas, que no le hace bien al país. Y sigo pensando lo mismo. Esto es una lucha incansable que ha llevado años y años, y que, bueno, vamos a tener que seguir manteniendo. Ahora también agrego lo siguiente. Una cosa es esto, que me parece que es muy natural, muy lógica, que es averiguar qué pasó con los desaparecidos, encontrar sus restos. Y otra cosa es pretender, como también se ha dicho públicamente, que estas heridas que la sociedad, que Uruguay tiene, provenientes de su pasado, se cierren mañana porque hacemos una reunión interesante de una cantidad de gente responsable al respecto, o se cierren mañana porque se encontraron los restos de los desaparecidos y todo lo demás. Creo que esas heridas no se cierran nunca.
Pero lo especial discrepa, por mencionar un ejemplo, con la propuesta que lanzó el comandante jefe de la Armada, Vicente Danas.
Sí, me parece ingenua. Porque podemos hacer una reunión y pueden concurrir a ella las personalidades más notorias del país, sacar una declaración, pero un familiar de desaparecido, un familiar de una víctima. El problema personal le va a interesar un comino lo que declare esa reunión, ¿verdad? Pero además ha pasado así a lo largo de la historia en todos los pueblos del mundo y en Uruguay también. Los mártires de Quintero son para el Partido Colorado, hasta hoy, una herida, una cicatriz, y el fusilamiento de Leandro Gómez es una cicatriz para los blancos, y cada uno reivindica su interpretación de la historia, sus mártires, a su vez cada uno reivindica en el otro los responsables de esos crímenes. Y lo que Uruguay aprendió con relación a esos temas es a convivir en paz con esas visiones diferentes de la historia, no solo de sus partidos, sino también de sus historiadores. Los judíos siguen buscando a los criminales de guerra nazi y recordando cada día que pueden el holocausto. No. ¿Alguien puede pensar acaso? Alemania fue a pedir perdón, incluso en Auschwitz. ¿Alguien puede pretender acaso, bueno, que se haga una reunión un día y se termine de eso? No, los armenios van a seguir reivindicando lo que reivindican con relación a su genocidio, y los turcos van a seguir diciendo lo que reivindican de acuerdo a la interpretación de si hubo genocidio o no hubo genocidio, tema hoy que impide casi la entrada de Turquía en la Unión Europea. Entonces, cosas del pasado. Ya vemos que no solo no se han cerrado en esos pueblos, sino que tienen efectos en el presente.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.